Muchas gracias, me voy a levantar con su permiso. Muchas gracias a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí en esta mesa de personas tan reconocidas, importantes en el ámbito de la educación y la ciencia en nuestro país. Por supuesto, el doctor Juan Ramón de la Fuente, premio nacional, ex rector, ex embajador de México en Naciones Unidas. Es un privilegio que esté coordinando los diálogos por la transformación. La doctora Rosaura Ruiz, también exdirectora de la Facultad de Ciencias, expresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, exsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, colega y compañera de primera. Y, por supuesto, al doctor Roberto Rodríguez, coordinador del Programa de Educación Superior, que ya vieron la experiencia y el conocimiento que tiene, y a la doctora Viridiana León Hernández, rectora de la Universidad de Morelos. Bueno, primero me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Margarita. Margarita no puede estar aquí arriba porque todavía no empieza su campaña, entonces la pueden multar, pero está hoy como ciudadana junto con todas y todos ustedes. Morelos es, como bien decía Juan Ramón, pues una de las entidades con mayor número de científicos e investigadores por habitante de nuestro país. Y al mismo tiempo, con todas las instituciones de educación superior e investigación, también muestra la necesidad o la oportunidad de que estas instituciones se vinculen más con la sociedad. Que haya una vinculación mayor de todas las instituciones de educación superior para el desarrollo de nuestro país y lo que llamamos la prosperidad compartida. Desde mi perspectiva, además, pues quiero mucho a Morelos porque aquí hice mi sabático en Temisco, me tocó hacer la carrera de ingeniería en energías renovables en el... hasta estudiantes capaz que hay aquí. Me tocó hacer el programa de estudios de esa carrera en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, aquí en Temisco, y tener mucho vínculo con la comunidad científica en Morelos. Siendo científica, habiendo trabajado tantos años como profesora y además desde joven haber luchado por la defensa de la educación pública, pues evidentemente como presidenta, uno de los ejes, si no es que el eje central de nuestro proyecto, es la educación pública. Sin educación pública, pues no hay desarrollo. Puesto de otra manera, con educación pública el potencial de desarrollo del país es enorme. Y cuando hablamos de educación pública, hablamos de todos sus niveles. La educación inicial, estamos hablando de antes del preescolar y el preescolar, es decir, la posibilidad de que los niños y niñas, la primera infancia, pueda acceder a un espacio de educación inicial, que no es una guardería, no es una estancia infantil, sino un espacio de educación inicial. La educación básica, primaria y secundaria, la educación media superior, la educación superior, el posgrado y, por supuesto, su vínculo con el desarrollo científico y humanista y cultural de nuestro país. ¿Cuáles son los ejes centrales que estamos planteando para, como ejes centrales del proyecto de nuestro gobierno? El primero es gratuidad en todos los niveles de educación pública. Hay educación media superior pública que tiene colegiaturas. Hay educación superior que tiene colegiaturas. Siempre lo he dicho, cuando joven luchamos porque la educación superior fuera gratuita. Todavía hay esta idea de que el joven o la joven no valora la educación si no tiene un costo. Pero esta es una visión equivocada, porque la educación no es una mercancía que se compre con dinero, porque ¿qué valor tiene la educación? económico, pues tiene un valor económico en términos del desarrollo del país, pero el valor que significa para una persona el desarrollo educativo, pues no tiene un valor económico. No es una mercancía la educación. Tampoco es un privilegio para aquellos que tienen recursos para pagarla. La educación es un derecho, pero además está establecido en el tercero constitucional. Su gratuidad y el derecho a la educación. La educación pública debe ser gratuita y de calidad. No es algo exclusivo que estemos planteándolo para el país. Así es prácticamente en la mayoría de los países europeos. En Estados Unidos es gratuita la educación desde la educación básica hasta la educación media superior. Y aquí hay programas educativos de la educación media superior que tienen colegiaturas. Eso lo que hace es excluir. Entonces, el primer eje es la gratuidad y evidentemente con ello la calidad. Educación científica, humanista, de calidad y gratuita, pública en todos sus niveles. Está bien que haya educación particular, está en la ley, pero de la educación particular se encargan los particulares y, por supuesto, una regulación por parte de la Secretaría de Educación Pública. Pero el Estado está obligado a proveer educación como un derecho. Ese es el primer eje de nuestro proyecto. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer gratuitos todos los niveles educativos en el país, que ya no va a haber colegiaturas en las universidades ni en la educación media superior, con el recurso que ello implique, trabajando con las autoridades universitarias para que los recursos se destinen a las funciones sustantivas de las universidades, de los institutos de educación superior, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Número dos, becas. En la medida de lo posible, quisiéramos universalizar las becas, porque el derecho a la educación no solamente es que sea gratuita la educación, sino también es necesario que todo lo que está asociado al aula no tenga una división de acuerdo a las condiciones económicas del estudiante o del estudiante. No nos alcanzarían los recursos para universalizar en todos los niveles, pero sí creemos que la educación básica es indispensable. A veces no, si ustedes hacen una encuesta en la educación básica en todo el país, no hay a veces el recurso para los uniformes escolares, no hay recurso para los útiles escolares que son indispensables para la educación pública. Por eso estamos planteando universalizar la beca en educación básica, que permita igualdad de circunstancias para todos los estudiantes y las estudiantes. En la media superior ya es universal la beca, y lo que planteamos es, en la medida de lo posible, y por eso ponemos paulatina, aumentar las becas en educación superior y en posgrado para poder tener más estudiantes en estos niveles. Entonces, uno es gratuidad con educación científica, humanista y de calidad. Dos, becas, es decir, apoyo a las y los estudiantes de los diferentes niveles. Tres, salarios y condiciones laborales justas para todas y todos los docentes. Particularmente, evidentemente, la educación básica, que todavía no llegamos a que todos los docentes tengan el salario medio del IMSS, que en este año es de 16.500 pesos. Hay docentes que todavía tienen un ingreso de alrededor de 11.000 pesos y algunos incluso menos. Entonces, tenemos que lograr que todos tengan al menos el ingreso mínimo para poderse desarrollar y, de manera muy importante, en la educación media superior. Hay 23 sistemas de educación media superior en el país, algunos estatales y otros federales. Tenemos que lograr, en la medida de lo posible, unificar los sistemas. Por supuesto que hay unos que tienen salidas técnicas, educación dual, en donde parte de la educación es en lugares de trabajo, en fábricas, en otros lugares, y hay que conservarlo, pero en la medida de lo posible no puede haber tanta dispersión en los programas de educación media superior. Entonces, estamos hablando de gratuidad, de becas, de salarios justos, particularmente iniciaremos con educación básica y media superior, donde hay salarios diferenciados. El cuarto, el objetivo, y ya vamos a ponerle números, nos van a ayudar aquí, es universalizar y fortalecer la educación media superior. Existe en todos los países, o casi todos los países de la OCDE, con excepción de México. Ya dijeron aquí, hacen falta 1,5 millones de espacios para que los jóvenes, cuando salen de la secundaria, puedan seguir estudiando la educación media superior. El objetivo es que haya el mismo número de preparatorias que de secundarias. Ese debe ser el objetivo. Que los jóvenes, en vez de salir de secundaria, que todavía no pueden tener un empleo por su edad, estén fuera del ámbito educativo, que estén en la escuela y que la escuela les guste y que la escuela sea atractiva para ellos y que además de dar conocimientos sea un espacio de socialización comunitaria y de paz, bajo ningún ámbito de violencia. Si nosotros logramos universalizar la educación media superior, es educación contra la violencia, es la mejor fórmula. Por eso hablamos de atender a las causas, educación, educación y más educación, decía Pepe Mujica. Entonces, el cuarto es universalizar y fortalecer la educación media superior. En el ámbito de la educación superior, nuestro objetivo son 300,000 espacios adicionales. Y lo podemos hacer. Nosotros en 4 años logramos 50,000 jóvenes más en la educación superior en la ciudad, con esquemas presenciales, semipresenciales y a distancia. Bueno, ¿cuántas universidades hay en el país? ¿Cuántos institutos de educación superior hay en el país? Ahora hay universidades Benito Juárez, nosotros queremos hacer nacionales la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, pero si nos ponemos de acuerdo en todo el ámbito de la educación superior, por supuesto que podemos lograr al menos 300,000 espacios más. Es como un TECNM nuevo, completo. Es el doble de la UNAM. Es el doble del Poli, para que nos demos una idea de lo que podemos lograr. Digo el doble de la UNAM porque la UNAM tiene 300,000 estudiantes, pero incorporando a la media superior. Hablando de educación superior, es como 2 veces la UNAM nuestro objetivo y como 2 veces el Instituto Politécnico Nacional. Claro que lo podemos hacer, pues es nada más ponernos de acuerdo entre todos. Y dado que va a haber gratuidad, pues es factible que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Si hay universalidad en la media superior, mayor número de espacios en la educación superior es que tener a una joven, a un joven en el aula, pues son menos jóvenes vinculados con la delincuencia, naturalmente. Y además las estadísticas de Naciones Unidas establecen que a mayor nivel educativo de la población, menores índices de violencia y todos los indicadores de desarrollo y bienestar aumentan. Por supuesto que tienen que tener empleo todos esos jóvenes y también tenemos un programa de mayores inversiones y desarrollo. En el posgrado, pues también tenemos que aumentar el número de estudiantes en el posgrado, con becas, con mayor número de becas. Y si queremos que los jóvenes también salgan a estudiar fuera y que regresen y se queden en México. Entonces, es muy ambicioso el programa en educación pública, pero es de los mejores legados que le podemos dejar al país. En ciencia y humanidades, vamos a ponerlas juntas porque no pueden disociarse, vamos a aumentar el presupuesto a la ciencia. Pero no solo se trata de aumentar el presupuesto a la ciencia, a las humanidades, a la cultura. Queremos involucrar a todos los académicos, científicos, al desarrollo nacional. Porque está bien producir papers, yo también lo hacía. Está bien ir a congresos, pues es consustantivo de la producción científica. Estoy hablando de los temas torales del desarrollo. Medio ambiente, energía, educación, salud, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, menores impactos ambientales de los fertilizantes, también mayores historias, más historiadores que cuenten la historia de lo que estamos viviendo. También queremos filósofos, filósofas, poetas, pero necesitamos que esta gran comunidad científica, que es productiva, muy productiva, es una comunidad científica fuerte en el país, no se quede nada más en su trabajo individual. Y de eso nos vamos a encargar a través, pues, de las distintas instituciones, de la Secretaría de Educación Pública, del CONACYT, CONACH, y de las instituciones que nos permitan que las y los científicos del país no solamente se formen más y que hagan ciencia básica porque es necesaria, pero que todo ello nos ayude al desarrollo nacional. Entonces, como ven, estamos hablando de educación pública, ciencia y humanidades para la prosperidad compartida del país. Esa es una base sustantiva. Cuando hablamos de por el bien de todos, primero los pobres, no quiere decir que no haya educación, no quiere decir que no haya ciencia, todo lo contrario. Necesitamos más educación, necesitamos más desarrollo científico. Entonces, me da mucho gusto estar aquí en Morelos hablando de este tema con personalidades tan importantes en la mesa y en este gran auditorio. Y la solicitud es que nos ayuden a construir este programa, porque vamos a llegar el 1 de octubre y a partir de del 1 de octubre del 2024. Y en el sexenio vamos a hacer de México una potencia educativa, científica y de la cultura, que ya en parte lo es. Muchas gracias a todos.
Damos pie a las preguntas de los medios de comunicación.
Doctora, muy buenos días. Lizeth Larraguibel, de Radiorama Morelos. Tomando en cuenta el Plan Nacional en el eje de educación e investigación, ¿se podrá ayudar a la UAM en esta crisis financiera que está atravesando en estos momentos para generar mejores condiciones para la comunidad estudiantil e investigadores?
Sí, en torno al presupuesto tenemos que sentarnos con las universidades de educación, las universidades públicas, los institutos. Tenemos que ponernos de acuerdo con todo y la autonomía, y evidentemente vamos a respetar siempre la autonomía, por supuesto en recursos, pero también en cómo se distribuyen estos recursos, que es algo importante. Finalmente son recursos del pueblo, son recursos de los impuestos de todas y todos los mexicanos. Entonces, va a haber aumento al presupuesto a la educación, pero tenemos que entre todos definir cómo se distribuye este presupuesto, respetando, por supuesto, la autonomía de las instituciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, doctora Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg. Dos preguntas rápidamente. Cambiando de tema, ayer sobre la firma de la conferencia del Episcopado Mexicano, usted mencionó algunas diferencias, únicamente ya las mencionó, pero si pudiera resumirnos rápidamente cuáles serían estas. Y ya que se firmó este documento, ¿a qué sí se comprometió o cómo sería la forma en que podría estar trabajando con ellos en caso de llegar a la presidencia? Y una segunda pregunta rápidamente, en el tema de aeropuertos, este tráfico aéreo y esta saturación para resolver el problema en la Ciudad de México, su contrincante propone posiblemente, dice ella que analiza retomar el tema del aeropuerto de Texcoco o en todo caso sí mejorar el AIFA con 6 pistas más. En este sentido, ¿cuál sería la propuesta que usted tiene, doctora, y si tiene una opinión al respecto de lo que dice su contrincante? Gracias.
Sí, a ver, lo primero, ayer en la firma de con el Episcopado Mexicano fue muy clara mi posición. Tenemos muchas coincidencias, quizá la principal coincidencia es que estamos en contra de regresar a la guerra contra el narco, de una visión exclusivamente punitiva de ver la seguridad en el país. Estamos de acuerdo en que la esencia es la construcción de la paz y que la construcción de la paz, entre otras cosas, es la educación. Hay temas en los que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en esta visión pesimista que plantean. Por ejemplo, ellos dicen que están aumentando todos los delitos del fuero común. Eso no es cierto. Ahí están los datos del Sistema Nacional de Seguridad y también los datos del INEGI que muestran que hay disminución de homicidios y otros delitos de alto impacto. Y particularmente en la ciudad, yo logré una disminución de 50% en los homicidios y 60% en los delitos de alto impacto en 4 años. Ellos tienen una visión de la Guardia Nacional, nosotros tenemos otra. Entonces, por eso ayer lo que planteé es, no estamos de acuerdo con una parte y en otra parte estamos de acuerdo y hay que seguir dialogando. Ese fue el planteamiento. Y cuando firmé, firmo y al calce pongo una leyenda que dice, en este documento estoy de acuerdo con algunos temas, con otros no, por favor, al calce de esta firma, léase el documento anexo. Así fue la firma. Pero vamos a seguir con la Iglesia Católica, con otras iglesias, con libres pensadores, con distintos sectores de la sociedad. Sobre el aeropuerto, a ver, es un sistema aeroportuario, el de la zona metropolitana del Valle de México. Necesitamos fortalecer la conectividad al AIFA, que ya va a iniciar con el tren. Plantear el regreso a Texcoco no tiene pues, ninguna posibilidad, nada más hay que irse a dar la vuelta cómo está hoy eso que ya fue decretado área natural protegida y que ha recuperado en muy buena parte lagos, que ha regresado biodiversidad de manera muy importante a la zona y que se logró a través de la ciencia, por cierto, y el desarrollo tecnológico vinculado con la agroforestería, la posibilidad de que ahí crecieran ciertas especies de árboles, porque es una tierra muy salina. Entonces, pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a decirlo así, frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia.
Doctora, buenos días, por acá, de este lado a su izquierda, Jorge Almazán, doctora. Doctora, dos preguntas respecto de esto que acaba de presentar. La primera, ustedes plantean, o su plan es becas para los estudiantes y que sigan estudiando para jóvenes y demás. Y en la parte de enfrente están planteando becas para que ya empiecen a trabajar sin menoscabo de la edad. Están planteando jóvenes a becas de 100,000 pesos para que empiecen a trabajar, mientras ustedes ven el lado educativo. Si nos pudiera dar o me pudiera dar una opinión al respecto de esta situación. Y por el otro lado, mencionan que se podría pues, homologar el sistema educativo en México. ¿Cómo hacerlo? Porque incluso entre las mismas, digamos en la UNAM, con las FES, a veces hay dispersión o no son los mismos programas educativos, en el mismo Politécnico, etcétera. ¿Cómo lograr esto? Y además también, ¿cómo capacitar a los maestros, al magisterio, para que a final de cuentas pudieran tener un mismo, el mismo nivel educativo, porque a veces también, y no porque ellos quieran, sino porque el rezago en las comunidades donde, donde laboran es mucho y no tienen ese mismo nivel. Gracias.
A ver, vamos a mantener jóvenes construyendo el futuro. De hecho, una de las propuestas es que eso llegue a la Constitución, que es la idea de un salario mínimo a las y los jóvenes, particularmente aquellos en lugares de mayor desigualdad económica o de mayor marginación, para que tengan la posibilidad de entrar como aprendices y quedarse después trabajando. La mayor parte de, más o menos el 50%, de acuerdo al último dato que vi de la Secretaría del Trabajo Federal, que entran a Jóvenes Construyendo el Futuro, se quedan trabajando en los lugares en donde entraron. Y la idea, pues, es aumentar este porcentaje y seguir abriendo fuentes de empleo en el país, evidentemente. Claro, si vamos a ampliar el número de espacios educativos, pues también va a haber fuentes de empleo para docentes, tanto en la educación media superior como en la superior. No se trata de unificar todos los planes educativos. De hecho, hay libertad de cátedra. Es una de las esencias de las universidades autónomas. Estamos hablando de la educación media superior principalmente. O sea, a nivel federal está bachilleres, CONALEP, preparatorias, otras instituciones. Pero si juntas todo lo que hay a nivel estatal y federal, son 23 sistemas distintos. Entonces, lo que estamos buscando es que pueda haber cierta unificación en los planes de estudio, conservando que algunos de ellos tienen prioridad para las áreas técnicas, otros no, tienen la prioridad de la educación universal, pero en la medida de lo posible, que ya inició, no es algo nuevo, ya inició con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, también está desarrollándose en la media superior. Entonces, esta unificación de planes de estudio y mejores condiciones de trabajo lo estamos planteando esencialmente para la media superior y su vínculo con la educación básica y con la educación superior.
Damos por finalizado este evento. Agradecemos a todos y a todas su asistencia.